Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
Vamos a contar los titulares económicos de la semana.
La Comisión Europea mantiene en el 0,8% su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona para este año, aunque rebaja una décima hasta el 0,9% el de la Unión Europea. De cara a 2025, el Ejecutivo Comunitario también espera que el PIB del área del euro suba un 1,3% y un 1,6% en 2026.
Para España, la Comisión mejora sus previsiones de crecimiento del PIB en 9 décimas para 2024 hasta el 3% y en 4 décimas para 2025 hasta el 2,3% en comparación con sus estimaciones del pasado mayo. Bruselas mantiene además su proyección de que España reducirá su déficit público al 3% del PIB este año, según marcan las reglas fiscales europeas, aunque advierte del riesgo de que esta proyección varíe en función del gasto público nacional que sea necesario para abordar el impacto de la DANA.
El IPC repunta en octubre al 1,8% interanual, tres décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de la electricidad y el gas y de los carburantes y lubricantes. La inflación subyacente se sitúa en el 2,5% interanual, una décima por encima de la de septiembre. El grupo que más destaca por su influencia en el aumento de la tasa anual es la vivienda, con una variación del 4,2% debido a la subida de los precios de la electricidad y el gas frente a la bajada en el mismo mes de 2023.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un segundo decreto por 3.765 millones para los afectados por la DANA, que incluye 110 medidas. Entre ellas, extiende las ayudas por daños a los propietarios de viviendas que no vivían en ellas, pero que las tenían arrendadas, y anticipos inmediatos de las ayudas. Además, ha anunciado la extensión del Código de Buenas Prácticas Hipotecario que se firmó durante la pandemia. Se extienden también los ERTE por fuerza mayor a empresas fuera de la zona más afectada y permisos laborales retribuidos.
PSOE y Sumar han pactado un paquete fiscal en el que se mantiene el impuesto a la banca, pero se suprime el de las energéticas. Se incrementa el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros e impone nuevos impuestos medioambientales al transporte de lujo. Incluye también gravar a las viviendas de uso turístico con un IVA del 21% y poner impuestos a los seguros de salud privados.
No obstante, el gobierno no tiene los apoyos suficientes para aprobar el paquete fiscal, por lo que ha pospuesto en dos ocasiones su votación esta semana. Esquerra, Bildu y Podemos insisten en la necesidad de hacer permanente el gravamen a las energéticas, algo a lo que se oponen tanto Junts como el PNV.
Ante este contexto, el Partido Popular se ha ofrecido a apoyar el proyecto de ley que transpone a la legislación española el impuesto del 15% a las empresas multinacionales siempre que nos añadan nuevos tributos.
Sin embargo, si el paquete fiscal sale adelante, las dos grandes OCIMIs del IBEX 35, Merlin y Colonial, manejan entre sus opciones abandonar España si finalmente el gobierno decide suprimir el régimen de SOCIMIS del que se benefician las dos y que les permite pagar un 1% de impuesto de sociedades frente al 25% de tipo general.
Los funcionarios han salido a la calle para protestar contra la inactividad absoluta del gobierno en las negociaciones para la asistencia sanitaria de Muface. Lo hacen después de que las compañías aseguradoras hayan decidido no acudir a la oferta de licitación actual. Además, piden también una subida salarial, mejores condiciones laborales y más empleo público.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pasa la OPA del BBVA al Banco Sabadell y al Banco Sabadell a la fase 2 para profundizar más en el análisis de la información. Desde el Sabadell piden participar en este análisis, mientras que desde el BBVA confían en que la OPA pueda salir adelante, aunque amenazan con retirarla si no se mantiene el potencial de creación de valor.
La Comisión Europea multa con 798 millones de euros a Meta, la empresa matriz de Facebook, por vincular de manera ilegal los datos de los clientes de la red social con su servicio de anuncios clasificados.
Y hoy, en el Balance de la Economía, nos detenemos en el talento joven y hablamos de la lista 111 de Nova Talent.
El Balance de la Economía.
Pues hoy tenemos con nosotros a Ramón Rodríguez, cofundador y director de operaciones de Nova Talent. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por invitarme.
A ti. A ver, en Nova Talent habéis sacado una lista que se llama Nova 111, con la que queréis contribuir a frenar la fuga de talento. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Pues sí, la Nova 111 es una lista donde buscamos identificar a los 111 jóvenes profesionales con más talento de España, menores de 35 años, ¿no? El objetivo de la lista es, por un lado, identificarlos, pero también conectarlos y acelerar sus carreras profesionales, ¿no? Lanzamos la lista a finales de 2020 por primer año. Era un momento de muy malas noticias en nuestro país, pues quizá un poco como ahora, ¿no? Con lo que estamos viviendo en Valencia, donde, bueno, pues mucho mensaje negativo, ¿no? Entonces pensamos que era una oportunidad muy chula de poner en valor el talento brutal que tenemos, que no tiene nada que envidiar al talento de otras geografías que quizás se lo creen un poco más que nosotros, ¿no? Pues los anglosajones, los americanos, ¿no? Pues se venden mejor, pero en España tenemos un talento brutal, entonces con ánimo, pues, de por un lado identificar ese talento y por otro lado de potenciarlo y contar las buenas historias, pues sacamos esta lista que luego hemos replicado también con estudiantes. Entonces ahora buscamos tanto los 111 jóvenes profesionales menores de 35 con más talento de España, como también los 111 estudiantes con más talento de España de cualquier tipo de estudios.
Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de formar parte de esta lista?
Pues en primer lugar, evidentemente es un beneficio de marca personal, ¿no? El ser reconocido como ganador de esta lista pues tiene un prestigio, porque es muy complicado. Recibimos miles de candidaturas cada año de gente muy buena y por lo tanto ser de los 111 seleccionados pues constituye un sello de calidad que va a ayudar en la proyección profesional de los ganadores y que les va a ayudar a conseguir mejores trabajos, a crecer más rápido en sus carreras, y que en ese sentido, ¿no?, tiene un beneficio de marca personal. Pero quizá esta lista es única respecto a otras listas que no hemos inventado, ¿no? Las listas de talento ya existían, en cuanto a que no solo te da esa marca personal, sino que además hay un beneficio más tangible de desarrollo de carrera, ¿no? Los ganadores de la lista durante un año pasan a formar parte de la Red Nova de forma gratuita y preparamos un programa de aceleración de carrera donde les vamos a ayudar fundamentalmente a conectar con gente relevante para ellos, porque como sabes, quien conozcas, ¿no?, quien esté en tu red de contactos, determina hasta el 80% de tu potencial profesional.
Bueno, seguro que ya hemos levantado la curiosidad de algún oyente. ¿Cómo podrían participar en la lista?
Pues cualquiera que nos escuche puede formar parte de la lista y aplicar. Es una lista en el sentido que busca ser meritocrática, abierta a cualquiera que quiera postularse, tanto sean ya miembros de la Red Nova como no. Para todos ellos lo que tienen que hacer es entrar en nuestra web, que es www.novatalent.com. Nova es con V, novatalent.com/111, y ahí van a poder postularse. El proceso de selección es un proceso que tiene lugar en nuestra plataforma y en el que les vamos a pedir en primer lugar que nos manden su currículum y su perfil de LinkedIn si lo tienen, donde vamos a evaluar la parte de sus experiencias. A los estudiantes les pediremos además las notas de la carrera y que hagan unos test, y luego a todos les pediremos una entrevista competencial en inglés, donde se van a grabar respondiendo una serie de preguntas con las que vamos a intentar inferir sus competencias, ¿no? Pues habilidades de trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, etcétera. A partir de ahí, nosotros desde el equipo de Nova hacemos un prefiltrado donde elegimos finalistas en cada una de las 11 verticales, ¿no? Cada una de las listas está conformada de 11 verticales que nos permiten dotar a la lista de una diversidad importante, ¿no? Pues, por ejemplo, los estudiantes, cada vertical es un área del saber. Pues, por ejemplo, tú eres periodista o yo soy ingeniero, pues estaríamos en verticales diferentes, ¿no? Entonces, nosotros elegimos esos finalistas por vertical y luego contamos con un jurado de empresas partner y de expertos del área de recursos humanos que nos van a ayudar a elegir a los ganadores, ¿no? Y aquí venimos acompañados de empresas de primerísimo nivel, pues está Naturgy en el área de ingeniería, está Fiverr, que es una startup de alto crecimiento, tenemos a Cunef, tenemos a Lie, tenemos a Unilever, que nos acompañan para elegir dentro de cada una de las verticales a los ganadores.
¿Y qué criterios usáis para elegir a estos ganadores?
Pues los criterios es un poco lo que te comentaba, ¿no? Vamos a buscar entender tanto qué han hecho, ¿no? Inferimos su potencial en parte a través de sus experiencias previas, tanto experiencias académicas como profesionales como internacionales. Y por otro lado vamos a medir sus competencias, ¿no? En su potencial profesional a través de las competencias. Al final el perfil que gana suele ser un perfil muy redondo, ¿no? Ahora si quieres comentamos alguno de los ganadores de años pasados, pero el perfil típico ganador de la Nova 111 es una persona que típicamente le ha ido muy bien en la universidad, tenía muy buenas notas, una persona que ha tenido experiencias profesionales y que habla idiomas, mínimo inglés muy bien, pero típicamente un tercer o incluso un cuarto idioma. Personas que casi siempre han trabajado en compañías de primer nivel, en puestos relevantes y que han crecido rápido en sus carreras. Y además suelen ganar personas que tienen un deseo, un interés de tener un impacto positivo en la sociedad más allá, ¿no? Entonces se valora mucho experiencias de voluntariado, tenemos emprendedores sociales y gente que de alguna forma pues no se conforma con, oye, tener carreras profesionales muy buenas y ganar mucho dinero, que también, que está muy bien, sino que además pues quieren contribuir con un impacto positivo en la sociedad.
Cuéntanos precisamente esos ganadores que ya han estado en la lista 111, algunos así que más te hayan marcado.
Bueno, pues hay muchos, ¿no? Pero por decirte algunos de los que han sido reconocidos, pues por ejemplo recuerdo a Leire Larracochea, que fue ganadora, si no me equivoco, en el año 2021, fue la ganadora absoluta de la lista, ¿no? Digamos que hay 111 ganadores, pero elegimos a uno uh-huh. que, por lo que sea, pues ha brillado de una forma especial. Leire es una abogada que tiene una carrera brillante en Cuatro Casas, estudió el LLM en Harvard y que luego ha fundado y es presidenta de una fundación Pro Bono España, desde donde hacen proyectos pro bono para personas que no se lo pueden permitir y para darle servicios de, pues, de servicios legales de primerísimo nivel, ¿no? Sí. Jurídicos, eso es. Entonces yo creo que Leire es un ejemplo, ¿no? Que combina muy bien lo que decíamos, una carrera profesional brillante, un ánimo de tener un impacto social, una vertiente internacional. También tenemos muchos emprendedores, pues por ejemplo, el año pasado el ganador absoluto fue Ignacio Moreno, alias Gulli, que es como le gusta que le llamen, que es el cofundador de una empresa que se llama Capchase. Capchase es una de las startups que más está creciendo en España, dentro de poco será ya unicornio, ¿no? Ya tendrá una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Y lo que hacen es una especie de banco, ¿no? Hacen factoring para empresas de software y les está yendo fenomenal y, bueno, es un emprendedor fantástico. Y además, Gulli ha fundado ahora una ONG, una fundación, con la que ayudan a ingenieros españoles a irse a trabajar a Estados Unidos a empresas americanas de primer nivel, ¿no? Para que entiendan un poco pues cómo se trabaja en Silicon Valley y luego puedan traer ese conocimiento y ese tipo de compañías a España, que es lo que él pudo vivir a través de una experiencia allí en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que tanto Leire como Gulli representan muy bien el talento que buscamos.
Bueno, además no solo hacéis esta lista en España, también hay listas en otros países de Europa, ¿no?
Eso es. La compañía Nova es una compañía global. Estamos presentes por ahora en 4 mercados, en España, en Suecia, en Italia y ahora también en Reino Unido. Y entonces en todos los mercados donde estamos hacemos esta lista que es como nuestro buque insignia, ¿no? A través del cual por un lado adquirimos talento muy bueno para la comunidad Nova, eso por un lado, pero también es un producto de marca empleadora muy chulo para aquellas compañías que te mencionaba que quieren posicionarse como referentes de cara al talento joven, ¿no? Que les preocupa contratar talento muy bueno. Y en ese sentido, bueno, pues ya estamos en esos 4 países y si todo va bien, en 2025 nos gustará lanzar incluso un par más. Estamos empezando a mirar a Alemania y Francia como posibles mercados.
Bueno, decíamos al principio que el objetivo principal es frenar la fuga de talento. ¿Por qué crees que nuestros profesionales se van de España?
Bueno, pues eso es un problema endémico que tenemos, ¿no? Tenemos un tejido empresarial y económico que no absorbe el talento que producimos. Esa es la triste realidad, ¿no? Al final no tenemos suficientes compañías de un tamaño grande y suficiente industria que generen puestos de trabajo cualificados como para retener todo el talento que producimos, ¿no? Decíamos al principio, no tiene sentido pensar que el talento de media que nace en Estados Unidos o en Francia o en Reino Unido sea más o menos talentoso que las personas que nacen en España, ¿no? Por estadística, más o menos seremos igual de talentosos a nivel bruto. Lo que ocurre es que esos tipo de mercados tienen tejidos económicos que son más capaces de absorber el talento muy cualificado, ¿no? Los ingenieros, los médicos, los abogados, etcétera. Y nuestro tejido empresarial español pues no es capaz a día de hoy de absorber todo el talento que producimos y por eso somos un exportador neto. Yo la última cifra que tenía es que en los últimos 10 años creo que eran del orden de 80.000 los perfiles cualificados de ingeniería y ciencias de la salud que habían emigrado, ¿no? Lo cual es una triste noticia para el futuro de nuestra economía, porque si esos ingenieros se asientan en otros países, pagan sus impuestos en otros países, construyen sus compañías en otros países, generan puestos de trabajo en otros países, y es una pena, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues desde Nova queremos contribuir a, por un lado, dar visibilidad e identificar este talento para que ese talento pueda tener mucho recorrido y buenas carreras en España, con la esperanza de que eso pues genere puestos de trabajo y riqueza en nuestro país.
¿Se te ocurre alguna otra medida que se pueda hacer para atraer este talento a España? Ya no desde una empresa, desde el gobierno o otras instituciones.
Claro, yo creo que aquí el tema fiscal es clave, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso de Irlanda ha sido tremendo. Irlanda tenía un PIB per cápita, si no me equivoco, menor al de España hace apenas 15 o 20 años. Y ahora es el PIB per cápita más alto de Europa, si no me equivoco, de la Unión Europea al menos, o uno de los más altos. Y eso ha sido porque han tenido una política fiscal muy muy beneficiosa para las grandes tecnológicas americanas que han puesto sus sedes europeas en su mayoría en Dublín. Entonces ahora mismo Dublín es un foco de atracción de talento, ya no solo irlandés, sino que al revés, los españoles se están yendo a Dublín a trabajar, ¿no? Cuando hace 20 o 30 años sería impensable en un país que a priori era menos poderoso en ese sentido, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para limitar las barreras fiscales a las compañías tecnológicas que atraen mucho talento va a ser muy positivo y va a dejar dinero en las arcas del Estado, aparte de atraer este talento. Y, por supuesto, también todas las leyes que ya han surgido algunas para repatriar el talento que quizá ha tenido que emigrar, pero que a largo plazo quiere vivir en España, porque uh-huh. eso es una realidad, ¿no? La gente muy buena, si puede vivir en España, prefiere vivir en España. En España se vive súper bien, es una ventaja competitiva. Entonces, todo lo que podamos hacer para que a estas personas, si bien van a ganar salarios inferiores, al menos que fiscalmente, ¿no?, el salario neto que les queda en el banco pueda competir, creo que a igualdad de condiciones todos los españoles se van a volver a España por calidad de vida. Por tanto, eso es el tipo de medidas que debemos intentar adoptar.
Sí, porque realmente los jóvenes somos una generación un poco maltratada, ¿no? Hay unas condiciones laborales muy precarias, un acceso a la vivienda que está muy complicado. Incluso se nos llama también la generación de cristal. Y encima ahora, mencionabas antes la Dana de Valencia, hemos visto que en ningún caso es así, que son los primeros en salir a la calle, en ayudar y en todo lo que puedan hacer.
Yo creo que eso es una percepción errónea, ¿no? Si yo miro la contribución social que hacen las personas que forman parte de la Red Nova, no solo de la lista, sino del conjunto de la comunidad, en un porcentaje altísimo, te diría que 70-80% son personas que están comprometidas socialmente con algún tipo de causa, es decir, que donan tiempo o dinero a causas sociales, ¿no? Por lo tanto, creo que sea la generación de cristal, yo creo que es un poco mentira. Creo que es la excusa fácil, ¿no?, que quizá otras generaciones han querido poner en esta generación, que sí que es más demandante en otros temas, pero creo que es más demandante con razón, ¿no? Es decir, había algunos problemas de la estructura de las relaciones laborales, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Pues mucha rigidez, mucho presencialismo, ¿no?, que las generaciones jóvenes, pues hoy han puesto sobre la mesa que quizás son más productivas desde casa y muchas compañías están dando cuenta de que es verdad. Por lo tanto, yo no creo que sea una generación de cristal, yo creo que es una generación que con la DANA está demostrando que está más comprometida o igual de comprometida que otras generaciones, simplemente que es diferente, uh-huh. y las compañías lo que tienen que hacer es aprender a adoptar y a abrazar esa diversidad, porque igual que, oye, pues quizás son menos fieles, puede ser, que no estén 20 años en la misma compañía, sí que son quizá pues más rápidos a la hora de adaptar nuevas tecnologías y puedan ser, no es una generación más preparada educativamente, eso no hay duda, y por lo tanto van a ser empleados también más productivos.
¿Qué le dirías a los jóvenes y a los estudiantes para que se animen a participar en esta lista? Porque claro, escuchándote a ti y a los ganadores igual dicen, bueno, pues yo no soy, puede que no sea tan brillante o no me considero tan brillante como los perfiles que acabas de comentar.
Bueno, yo creo que lo primero es que, claro, yo he dado el nombre de las dos personas como quizá que más admiro, de las que más admiro, ¿no? Por tanto, no todos los ganadores son del nivel de excelencia o de haber conseguido tantas cosas tan jóvenes como Guli y como Leire. Yo les diría que no hay nada que perder, porque realmente, efectivamente, es difícil que seas de los 111 ganadores, pero lo peor que te puede ocurrir es que hagas el proceso suficientemente bien como para que puedas entrar en la Red Nova, ¿no? Digamos que ganan 111, pero luego hay muchos más que demuestran un nivel de calidad o de competencias, ¿no?, o de potencial suficiente para entrar a la Red Nova. Les invitamos a formar parte de la red y el formar parte de la red va a tener una serie de beneficios para ellos brutal a nivel de desarrollo de carrera, ¿no? Por tanto, cualquiera que nos escuche, oye, el no ya lo tienen, todo lo que puede ocurrir son cosas buenas y como entren en Nova o incluso como entren en la lista 111 va a haber un mundo de oportunidades que se va a abrir a través para ellos, ¿no? Yo siempre digo que las carreras profesionales son bolas de nieve. Si uno las arranca bien, son fáciles de seguir. Si uno no las arranca bien, son más difíciles de remontar, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona joven que nos escuche, que aproveche la oportunidad porque, oye, uno nunca sabe si va a salir cara y si sale cara, hay muchas oportunidades muy chulas para ellos.
¿Cuánta gente se presenta a las listas?
Pues en torno a, el año pasado tuvimos en torno a 2.000 estudiantes y en torno a 1.500 profesionales. O sea que tampoco es que sea imposible, ¿no? Hay un 5-10% de probabilidades de ganar y más todavía de formar parte de la red, ¿no? Evidentemente hay un autofiltro, ¿no? Habrá personas que nos escuchen que directamente no les va a interesar nada y, oye, esto no es para mí. Pero a poco que la persona tenga una cierta curiosidad, oye, es un yo creo que no hay que tener duda en aplicar. Yo les animo a hacerlo porque nada malo puede ocurrir y todo es potencialmente muy positivo.
¿Qué plazos manejáis para esta convocatoria?
Pues esto tiene que ser rápido. La convocatoria se acaba el día 30 de noviembre, que es dentro de apenas 2 semanas. Así que, bueno, pues les animo a hacerlo ya. No se tarda mucho. El proceso online dura en torno a 20-30 minutos. Lo pueden hacer en pequeñas partes, pero típicamente lo más sencillo es hacerlo de una tirada. Y bueno, pues hasta
¿Y
el 30 de noviembre.
¿Y cuándo se presentan los ganadores?
Entonces, el 30 de noviembre comienza el proceso donde desde el equipo de Nova evaluamos las candidaturas, elegimos los finalistas hacia final de enero y la lista de estudiantes se presenta en marzo y la de profesionales en abril. Se hace pública y luego una gala de entrega de premios muy chula que tiene lugar, pues una en la Torre de Lie, el otro en Cunef, bueno, es muy muy guay, con las empresas partner, en fin, y eso tiene lugar ya en finales de mayo.
Pues a ver si nuestros oyentes ayudan. Ya para terminar, ¿cómo ves Nova Talent en el futuro?
Bueno, pues Nova es una compañía que ya vamos a cumplir 5 años, ahora en el año 2020, y estamos en un proceso de expansión acelerada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que las perspectivas son muy buenas. Parece que, oye, pues con mucha dificultad, ¿no?, como cualquier negocio nuevo, hemos encontrado el camino y hemos encontrado la forma de aportar valor. Y ahora mismo estamos inmersos en un proceso de expansión internacional, ¿no? Arrancamos en España y en Suecia, luego abrimos en Italia, ahora este año hemos abierto en Reino Unido y bueno, pues nuestra ambición es de crear una comunidad global, una especie, pues, para el que no nos conozca, de alternativa a LinkedIn para el perfil más cualificado, donde haya conexiones de menos ruido y más calidad. Entonces, bueno, una red social profesional alternativa a LinkedIn, y la verdad es que la gente por ahora, los 24.000 miembros que tenemos, pues está muy contento, y ojalá en lugar de 24.000, ¿no?, dentro de unos años volvamos aquí a contarte y sean, oye, 100.000 o más.
Seguro que sí. Ramón Rodríguez, cofundador y director de operaciones Nova, de Nova Talent, muchas gracias por venir aquí al Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias, Lorena.